Buenas tardes. La editorial Santillana ha sido muy generosa y me ha permitido participar de esta presentación. Ya todos saben que yo no estoy más en Santillana, pero un poquito de mí quedó ahí y como, bueno, este es el último libro creo que me tocó editar ahí, me invitaron a estar acá con ustedes hoy.
Deberías presentarte a ti misma en todo caso. Ella es Virginia Arlington. Editora del libro.
Fue muy lindo participar en esta experiencia. Yo simplemente le quiero agradecer, primero que nada, otra vez a todo el equipo de Santillana. Quiero hacer un agradecimiento especial a las familias de quienes participaron en este libro. Quiero agradecerle a Nicolás, Antonia y a Vicente, la familia de Karina, porque yo sé que dieron muchas horas de horario para que Karina pudiera escribir el maravilloso libro que escribió. Quiero agradecerle a Alexandra y a los hijos de Emiliano, que también se dieron y aportaron un montonazo para que el libro saliera, y saliera muy bien. Y por supuesto agradecerles a todos ustedes, le agradezco a los dos autores que están acá, Antonio Mercader y Esteban Valenti, que nos acompañan hoy. Muchas gracias.
Bueno, de acuerdo al sorteo que acabamos de hacer, empiezo yo. No sé si vieron que tiramos una monedita. Bueno, como ustedes saben, yo integro la tertulia del espectador los jueves, y en uno de esos jueves de mañana temprano estábamos los cuatro que solemos estar allí, Valenti, Ramela, y en ese momento creo que estaba todavía Chaschetti. Entró Karina y empezó a tomar notas y no sabíamos muy bien qué es lo que estaba haciendo, y ahí nos explicaron que era para escribir un libro sobre la historia, la trayectoria de En Perspectiva, y bueno, tomó unas notitas allí, nos cuidamos mucho por las dudas porque no sabíamos muy bien cómo podíamos aparecer después. Pero no era un emprendimiento fácil escribir 25 años de trayectoria de un programa que había nacido en otra radio y que había acompañado además el periodo de restauración de la democracia. Sin embargo, Karina lo logra, en este libro lo describe muy bien, y pongo especial énfasis en decir 25 años de democracia, porque el libro de alguna manera resume esos años y es en sí mismo un canto a lo más importante, que es la libertad de expresión. Si ustedes me dijeran, de todas las libertades, garantías esenciales, ¿cuál es la fundamental? La de expresión. Las otras no se sostienen, no hay derecho de asociación, no hay de reunión, no hay derecho de huelga. Prácticamente no hay nada sin libertad de expresión, que es la garantía y el sostén de las demás libertades. Y este programa hizo del ejercicio de la libertad de expresión su norte. De ahí que se haya mantenido, de ahí su prestigio, y de ahí que se haya podido escribir este libro de una supervivencia, de un programa de una supervivencia curiosa. En una radio que además es una de las grandes radios de nuestro país. Para los que tenemos algunos años, El Espectador, tiene una gran tradición, siempre una gran tradición periodística que se ha mantenido, y para un programa que es el buque insignia, del Espectador, que es En Perspectiva. Dicho esto, sin desmedro de los demás programas, es una radio que yo la escucho de, Villegas antes, ahora Almada, hasta Dolina por la noche, es una radio pareja, periodística, pero el programa realmente, insisto, el buque insignia es este, es En Perspectiva. En segundo lugar, voy a decir dos palabras sobre el protagonista, que es Emiliano Cotelo, que es el que está atrás de ese programa. Algo había oído, pero en el libro confirmé un dato. Estudió ingeniería. Es un caso único, una rara avis en el mundo del periodismo. Normalmente los periodistas solíamos venir proceder del mundo de las letras o del mundo de las humanidades, pero nunca de la ingeniería. Pero ahí, al ver que su origen era o su vocación era la de ingeniero, comprendí por qué ese amor por la precisión, por los datos, por los hechos, por la preparación, por el rigor. Es decir, por todo aquello que hace a un profesional del periodismo, que esa es la palabra que lo define. Les cuento una breve anécdota. Los jueves, Valenti dará testimonio de ello,
no
ocurre... Sí, yo sabía porque...
Era el momento que empezaran a discrepar.
Claro, porque esa es su función. Pero ya hablaremos de eso. No, simplemente los jueves, una vez al año, todos los años, en el momento en que la tertulia está en el aire, ocurre un hecho singular. La Academia de Suecia otorga el Premio Nobel de Literatura. Y habitualmente Emiliano, como en algunos años, alguna vez supe decir, dijeron, ganó fulano de tal. Y entonces yo pude decir articular tres palabras sobre fulano de tal ahí en el aire, porque ocurre en el momento en que estamos, o sea que no se puede preparar. Me ha pasado más veces todavía que gana una ignota escritora, no sé, húngara, y no sé, no tengo la menor idea, o sea que quedo en blanco. Pero en una de esas tertulias con la irrupción de los Nobel de Literatura, discutí con Emiliano porque yo digo Nobel y él dice Nobel, dice el premio Nobel. Y yo dije, no, Nobel es un tipo Nobel, un Nobel estudiante, un Nobel jugador. Me dijo, no, Nobel es como se llama. Discutimos, pero ahí quedamos, yo con Nobel, él con Nobel. A la semana siguiente, jueves, cuando volví, me esperaba con una grabación de un sueco hablando y diciendo, en un idioma incomprensible, pero sí, lo que se comprendía era Nobel. Perdón, no,
Nobel.
Nobel. No, no pasó, ¿eh? Pero esa es una buena demostración de lo que decía del profesionalismo. En la palabra profesionalismo le doy mucha importancia. Yo cuando empecé en periodismo hace años, se hablaba mucho de objetividad. Todavía hoy hay gente que dice objetividad periodística. Los estudios que se han hecho ya muestran claramente que la objetividad no existe, que todos miramos la realidad con nuestra perspectiva, nuestros ojos y nuestros propios prejuicios, nuestra formación. O sea que objetivos nunca somos. Pero sí podemos ser, en materia de comunicación, lo más profesionales posible. Sí se puede ser profesional, es decir, neutral, es decir, preciso, es decir, hacer las cosas con un respaldo de la realidad, hacer las cosas de buena fe, pero hacer las cosas con mucho trabajo por detrás. Este es el caso. Claudio Paulillo en el libro lo define. Claudio Paulillo, que es otro gran profesional, recuerda en los comienzos cuando incorporaron a Emiliano en perspectiva, porque aparentemente él llegó después y era un muchachito joven, seguramente sin canas y demás.
Varios éramos muchachitos jóvenes.
Era muchachito joven y dice que no sabían muy bien cómo iba a funcionar y descubrieron que de golpe era, dice textual, un profesional estricto. Le llamó la atención lo estricto que era. Claro, era un ingeniero que venía a la profesión. Brevemente sobre el programa, yo te diría hay dos o tres ponderaciones para hacer. Por ejemplo, el libro cuenta la tensión permanente que tiene Emiliano con los políticos. Cuando digo los políticos me refiero a los grandes, sobre todo los expresidentes, los grandes líderes que ha tenido el país en estos 25 años de democracia. No se lleva demasiado bien con ninguno, con todos ha tenido algún problema, alguna espereza. Ha estado en el eje del mal, no solo de un gobierno, en varios ejes del mal ha estado. Digo. Y esas tensiones se registran aquí, y eso habla bien. Porque digo, si realmente se llevara demasiado bien con alguno, diría, bueno, se inclina para ese lado. Pero no, con todos mantiene esa postura que ustedes conocen, ¿no? Implacable preguntón, no se queda con una respuesta sino más. Busca, y muchas veces, cuando hay una respuesta indebida o inadecuada, combate, se enfrenta. Cosa que ocurre muy poco en nuestro periodismo político en la fecha. Además de este periodismo político, él hace otro tipo de periodismo, y el libro se cuenta, una apertura al mundo, a veces corresponsales de lugares ignotos, ¿no? Insólitos. Digo, habla, uno pone la radio y está hablando un tipo con un acento rarísimo desde Beirut, que es el corresponsal de no sé qué, que Emiliano consiguió que hablara. Bueno, extraernos el mundo a este país, a veces tan alejado, cosa que es muy buena, con una red de corresponsales permanentes. Pero también tiene otras aperturas a temas que son fundamentales y que por lo general las radios de Montevideo suelen ignorar. El mundo del campo, el agro, está presente en esta tertulia agropecuaria y muchas veces en las idas al interior de la propia tertulia y de la propia radio, su traslado a la rural. El mundo de la empresa, el empresario. Digo, es de los pocos lugares donde el empresario es tratado, sobre todo el empresario que tiene cosas para hacer, el innovador, el empresario exitoso, el que está haciendo algo de punta, distinto, es tratado como un protagonista. Cosa que en este país cuesta. El empresario generalmente no está demasiado bien mirado, sobre todo si es innovador y más aún si es exitoso. Bueno, este tipo de aperturas que ha tenido en perspectiva creo que es la que ha cimentado su solidez y su continuidad. Y creo que además en el libro hay una de las reglas básicas del periodismo, quizás la regla más importante del periodismo. En caso de duda, decía un viejo periodista norteamericano, apunte alto, apunte hacia arriba. Y en el libro está, no citado por este periodista, pero está esa idea de que hay que apuntar arriba, hay que tratar de parecerse a las mejores radios del mundo. Y esa siempre, ponerse la mejor meta, ponerse el ideal, no es una utopía, muchas veces se puede hacer realidad. Dos palabras más por el tema de las opiniones. Emiliano informa, también opina, en una época editorializaba, pero también en sus preguntas y en sus comentarios desliza sus opiniones. Uno sabe más o menos lo que piensa cuando está entrevistando a alguien o cuando habla de un tema. Pero los opinadores básicamente somos los de la tertulia. Un poco la parte editorial, si se quiere, es la tertulia. ¿Qué es la tertulia? La tertulia es, alguien dice por ahí en el libro, como las viejas peñas de café. Puede ser como las peñas de café esas que describen con Paco Espínola en el Bar Metro y en el Sorcabana y demás. Puede ser. Pero es también, en la medida en que es pública, una demostración de que cuatro ciudadanos, por lo general de pensamiento diverso, cuando no antagónico, pueden discutir, pueden polemizar, ardorosamente muchas veces, pero con civismo, con educación, sin sentirse enemigos, o en todo caso adversarios. A mí me pasa permanentemente con Valenti. Debo decir que cada día menos, porque creo que lo estoy convenciendo. Cada día se acerca más. Para los que escuchan, saben lo que, cada día está más cerca.
Y que se mueve, cree que son los demás que se mueven.
No en vano, si ustedes miran, yo estoy a su izquierda en este momento, pero bueno.
Depende. Para ellos no.
Para ellos, bueno, sí, bueno. Está bien, siempre hay dos maneras de ver la cosa. Pero lo que quiero decir es que podemos discrepar, pero digo, sí, educadamente, cortésmente. Y creo que ese es un ejemplo de práctica real de la democracia que se da todos los días en la tertulia. Y lo digo desde la tertulia nuestra, que es una de las más discutidoras y donde a veces hay un enfrentamiento, tanto que el otro día, no recuerdo quién se incorporó en el último jueves, que dijo, no sabía que esta tertulia era
Sartú.
Puede venir Sartú, que no va a la nuestra, pero que tuvo que suplir a último momento.
Que vino de casco,
dijo, no sabía que esta tertulia era por bancada, porque veía claro que...
Lo trataron bien.
Bueno, y finalmente una agradable sorpresa, una gratísima sorpresa, y es, en materia de medios de comunicación, siempre que aparecen los medios nuevos, la gente dice, uy, se murió. Entonces, existía el libro en la antigüedad, cuando aparecieron los diarios, dijeron, ¡zas!, se acabó el libro, porque además los escritores, Víctor Hugo y Balzac, escribían en los diarios. Entonces, ¿quién va a comprar un libro? No, los libros se siguieron vendiendo. Después, cuando apareció la radio, era la gran amenaza para la prensa, la televisión se iba a comer al cine. Nada de eso pasó, al revés. La televisión potenció el cine. Y así sucesivamente. Es decir, los medios se complementan, se integran, uno le da vida al otro. Y digo esto con alegría, porque yo que soy muy amante de los libros, veo que en lugar de hacer un gran programa de radio para glosar los 25 años en perspectiva, ¿qué ha hecho en perspectiva? Que es un programa de radio y que representa una radio y un hombre de radio. Un libro. O sea que es una alegría para los que queremos los libros. Sigue acá, mi amigo.
Primero, discrepo totalmente con lo que dijo Mercader, para poner las cosas en su lugar. Segundo, Rarabis no es él, es un restaurante que está acá al lado. Yo leí el libro con cierto resquemor, porque a los que nos gusta la buena comida, muchas veces no nos gusta saber cómo se cocina. A mí me gusta aprender la radio, escuchar y ver el producto. Y el producto en el libro es una radiografía muy compleja de ese resultado, muy compleja, donde se ve la mano oculta, donde se ve lo que se trabaja, donde se ve el mal humor, donde se ve la parte fabril, la parte de construcción, y eso es muy difícil. Es decir, no es... ¿Qué me puede agregar un libro de que yo soy un escucha? Además... Soy un enamorado de la radio, creo que es, junto con la literatura, una de las cosas que más genera y desarrolla la imaginación, que agrega la cuota personal, ¿no? Digamos, en todo, incluso en la información política, cada uno le agrega su propio discurso y su propia vivencia. Bueno, tenemos hasta alguien que describe, la veo acá sentada, ¿no? Alguien que nos cuenta la arquitectura y las cosas, ¿no? En ese término horrendo que yo también utilizo, de los mobileros, ¿no? Que suena mochilero, que nos cuenta, y uno, la verdad que televisa con la palabra, como aquel relator de...
Javier Pinto.
Exactamente. Entonces, digo, ¿qué me van a contar? Y efectivamente, bueno, el libro tiene esa gran virtud, que esas tres realidades que se juntan en un momento determinado, esas tres realidades que son la realidad política, económica, cultural, en un país que asumía la democracia con toda, además, la construcción que había que hacer también de un relato, de una propia historia, etcétera, se choca con los profesionales que lo tienen que transformar en un programa de radio todos los días, que los que trabajamos en la prensa, sea una agencia, un diario, no es lo mismo que, es decir, ese goteo permanente todas las mañanas, además a horas que no son ni de dama ni de caballero, ¿no? 4:30 a.m. es realmente un amor por el oficio.
Horario de tambo, ¿no?
Sí, sí, es realmente horario de tambo. Entonces, es el choque de esa realidad con los profesionales, y el libro además cuenta no en anécdotas solamente, también hay mucha anécdota, pero cuenta también la parte fabril. Y bueno, y yo no la quería conocer hasta que empecé a leer el libro y me gustó, me interesó. Yo no soy un hombre de radio, soy un hombre más bien, bueno, además de política, pero de agencias de noticias, de diarios, de publicaciones, y me apasionó, porque es mucho más en equipo, es mucho más en equipo, es de fábrica, es de montaje, es de trabajo industrial. Es decir, esos relatos de las reuniones posteriores, no es lo mismo. Los periodistas escritos nos sentamos y después la máquina funciona sola, cada uno tiene que escribir adelante de una pantalla, de un pedazo de papel, pero no, la radio es esa construcción que después se sintetiza en las 2 horas, las 3 horas de salida al aire, pero que hay que construir. Y la tercera cosa son los espectadores, porque eso puede funcionar muy bien, pero si no hay magia, el dial está al alcance de la mano de todos, y 25 años con el dial al alcance de la mano de la gente es realmente un desafío impresionante. Es decir, hay que transformarse en un clásico, ¿no? En un clásico. Es decir, hay que lograr que ese choque de la realidad, su transformación en un relato radial, y la gente del otro lado se conecte durante 25 años con cambios de todo tipo, de humores, de moda. Imagínense lo que pasaba hace 25 años. Hablar de Internet hace 25 años era la guerra de las galaxias. No existía. Y no es un problema tecnológico, es un problema de culturas, es un problema, digo, de los mensajes, de los Twitter, de todo lo que ha cambiado desde el punto de vista cultural profundo. 25 años en esta época son una enormidad. Y entonces, arriba, colocarle un libro para relatar esa... Claro, obviamente, la parte de los radioescuchas no está. Está el producto, está la fábrica, está el esfuerzo de los conductores, está el trabajo de Emiliano, porque a mí tampoco me gusta el rebaño. O peor, todo igual, cosa que los uruguayos somos bastante adeptos durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, la colmena. No, para que haya alguna cosa que realmente sobresalga, hace falta que haya personalidades que se pongan al frente, que lo encabecen, que le den su propio sello, su mal humor. Bueno, y ahora voy a hablar de yo como persona que ha sufrido en perspectiva, porque le he sufrido, se los voy a confesar. No voy a contar anécdotas, además tengo una gran ventaja, yo vine acá a vengarme. No sé si ustedes notan que no está el relojito, ustedes no lo ven, pero hay un relojito que nos controla, acá no hay.
Ese no era el principio, fue la mitad de la tertulia que empezó, en los 2006.
Hubo que llegar a ese extremo, sí.
Empezó con nosotros.
Relojito que es como si no existiera porque es el más larguero. Ustedes ven que en el fútbol está la gente de dribbling largo y dribbling corto. El que necesita 20 metros para hacer un dribbling, el que necesita la cortita. Este hombre de dribbling largo.
El problema es que no es ese, es el que hace gol. Pero ¿qué sucede? Yo la sufrí como político, en perspectiva. No desde la tertulia. La tertulia es un espacio estupendo, me divierto. Nos peleamos en serio, discutimos, le ponemos un poco de sal y pimienta, efectivamente no hay nada libretado, y aprendemos a discutir, etcétera, bueno, todo lo que se ha dicho y todo lo que ustedes le quieran poner. Además, no vamos a sacar el mito, nos odiamos, pero además de todo eso, yo lo sufrí como, ustedes se dan cuenta de lo que es una campaña electoral y el problema de que hay que hacer una entrevista en CX14, por ahora se llama 810, Pero como yo fui dirigente estudiantil de secundaria cuando era un niño y repartía comunicados de prensa empezando por la rural allá en el obelisco y pasando por la Meca, porque si el espectador te pasaba y te leía un comunicado, te conocía la Nación, ¿no? Con aquel departamento que estaba en Soriano y Yaguarón. Era una especie de templo de la radiotelefonía nacional. Y además eran siempre fueron muy democráticos, muy abiertos, muy plurales, ¿no? Entonces, me acuerdo, estaba Infantino, había una pila. Entonces, una entrevista en CX14, El Espectador, para el candidato que uno apoya, era una complicación. ¿Por qué? Porque uno se ponía contento cuando Emiliano agarraba al otro candidato, o a los otros candidatos. Era, uno estaba escuchando, pero cuando te tocaba el tuyo, ya la cosa era más complicada. Y me ha tocado sufrir, se lo tengo que confesar y reprochar en esta noche. Y el libro en realidad cuenta esas. ¿Por qué? Por la exigencia, por las preguntas incómodas, por eso que yo se lo digo cada vez que lo veo después de una entrevista, oh, pero vos sos un carnicero, porque él va a fondo y hurga y pregunta y repregunta. Bueno, es que en realidad así funciona el programa. Por eso durante 25 años se conectó con la gente. Porque en realidad recoge a la gente. Es decir, los periodistas se han hecho, y el equipo en su conjunto, eligiendo los temas y tratando los temas y haciendo entrevistas, porque lo fundamental de Perspectiva son las entrevistas. Después se incorporó la tertulia, que es esencial.
La clave es la tertulia.
Pero la clave son las entrevistas. Y entonces, el hecho de interpretar las dudas, las preguntas de la gente, es una de las cosas que ha logrado que la tercer gran componente de este digamos, trípode fundamental que es la comunicación. Yo voy a agregar una polémica más que le va a doler a mi amigo Mercader terrible. Digo amigos irónicamente, ¿no? Que le va a doler
metafóricamente.
Le va a doler terriblemente porque habla de Inglaterra, que él es su punto de referencia liberal.
No, Hughes.
Iba a agregar el de Coney
más anglófobo
y de bueno. Cuando uno ve a Mr. Murdoch, Don Ruperto, ¿no? Y ve a qué abismo de perversión se puede llegar. No sé cuánto le corresponde a él, no importa. El problema es el sistema. El problema es el sistema. Y el sistema del periodismo sin fronteras, sin límites en el sentido moral, ético, no legal, sino ético. Bueno, es hacer de la relación entre el medio, los periodistas y el público, construir la realidad a gusto y gana, incluso pasando por arriba de todo. Y eso en el libro no está porque en la tertulia yo nunca lo escuché. Y eso es muy importante, reivindicarlo. No seremos radios de avanzada ni medios de avanzada, ni acá habrá una gran farándula, pero la verdad es que yo que llego de un viaje corto muy cercano, no voy a decir dónde, yo cuando llego acá...
Yo digo dónde.
No, no digas dónde, por favor.
Argentina, Entre Ríos.
Bueno, no, Santa Fe. Pero pero no es por Santa Fe. Fui a otro tipo de acto más global.
¿Cómo más global?
Sí, argentino. Es decir, un acto argentino. Yo, un acto político digamos,
ya quiere que demos todo
a nivel de la prensa. ¿Ves que pregunta siempre? No se puede uno.
Bueno, pero para que la gente entienda.
Entonces, yo que vengo de
Esteban
eso
Valente
digo...
está asesorando.
No, estoy ayudando.
Candidato del Frente Amplio Progresista.
Exacto, se llama Frente Amplio Progresista.
Hermes Wiener, gobernador de la provincia de Santa Fe.
¿Cómo se llama?
Hermes Wiener.
No, el...
A Frente Amplio Progresista.
Qué original, ¿eh?
¿Viste?
Y tú no tuviste nada que ver con ese nombre.
Absolutamente. No. Pero entonces, terminando, como ustedes ven, no podemos con... yo me siento... Como yo soy uruguayo por militancia, no por nacimiento, yo cuando vuelvo de la Argentina me siento más uruguayo. Y cuando en general vuelvo del mundo y cuando leo que las mecas de cierta... que lo fueron, sin duda, ¿no? Cromwell no nació en Uruguay, desgraciadamente. Pero que nosotros vemos, aún en nuestro diminuto país, yo ayer miraba la televisión y vi el partido en Argentina. Y vi cómo nos respetan. Y uno ve también y vuelve y ve que hay un programa que no se basó en el escándalo, en la novedad, en la espuma, sino en tratar la realidad con rigor, y vive 25 años y produce un libro que lo cuenta muy bien, yo, ¿qué quieren que les diga? ¿Será que la militancia necesita alimentación emocional y racional? Pero me siento más uruguayo. Gracias.
Bueno, acá tenemos todo fríamente calculado con Emiliano. ¿Cuántos minutos hablaba cada uno? A nosotros nos toca hablar poquito.
Se pasó. Sí. Como siempre.
Él habló más y trae papelito.
Pero Emiliano se siente contento sabiendo que tenemos la planificación. Después les da las libertades porque este es un momento así alegre, digamos. Bueno, para mí fue un placer hacer el libro. Fue también una tortura, una pequeña tortura, porque llevó muchísimo trabajo. Algo que obviamente podía prever cuando Virginia Arlington, que es la culpable única de todo esto, porque fue la que convenció a Emiliano, y después me agarró así como a mí del cuello, cuando me llamó y me propuso, me pareció un proyecto que profesionalmente, periodísticamente, me interesaba muchísimo. Pero al mismo tiempo, probablemente, como siempre hago, no calculé el esfuerzo que me iba a llevar, el tiempo, los dolores de cabeza, porque estará quedando como debe quedar, no está quedando. Pero la verdad que después, ahora como ya estoy a unos meses de haberlo terminado de escribir, fue una experiencia muy buena. Muy buena, y no solamente por haber escrito un libro, ¿no? Eso que te joroban de que tuviste un hijo, plantaste un árbol y escribiste el libro, bueno, ahora ya estoy cumplida. Voy a plantar otro árbol, hasta tendría otro hijo, pero no sé si me agarran para otro libro. Porque para mí, pues fue como ponerme a pensar intensivamente en periodismo durante por lo menos 3-4 meses. Primero, cuando decidimos con Emiliano que nos íbamos a reunir para hacer entrevistas, porque esta es la historia en perspectiva desde el punto de vista de Emiliano. No queremos que sea otra cosa, porque era lo que siempre habíamos pensado. Entonces, bueno, primero hubo que tratar de coordinar cuándo nos íbamos a poder encontrar con Emiliano. Los dos teníamos agendas complicaditas, pero lo logramos y nos juntamos durante casi 2 meses, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Así, inglesa, ya que les gustan los ingleses a la mitad de los tertulianos. Y creo que a los dos nos sorprendió que terminábamos esas reuniones porque ya no había más tiempo, pero seguían quedando temas y temas y temas, y Emiliano los anotaba para buscar material y acordarse de tratarlos la siguiente vez. Y lo primero que a mí me llamó la atención, o capaz que me sorprendió, fue que no recuerdo ninguna pregunta que yo le haya hecho a Emiliano que no me haya contestado, que me haya dicho, bueno, te lo cuento a vos, pero no lo pongas, algo que hacemos mucho los periodistas y que no nos gusta que nos hagan a nosotros las fuentes.
¿Qué votó, le preguntaste? ¿Eh? ¿Qué votó en las últimas elecciones? ¿Te contestó?
Eso justo como que no me entraba en el libro. Y además, como odio que me lo pregunten a mí, no le iba a hacer lo mismo a él. Pero cualquier cosa que le pregunté sobre periodismo, sobre el programa, sobre su relación con políticos, que tampoco es fácil de contar, porque son políticos que están en actividad y que van a hacer, otra vez algún productor los va a llamar para preguntarles, ¿quiere ser entrevistado? ¿Lo queremos entrevistar para En Perspectiva? Así que esa fue como mi primera sorpresa. Emiliano le costó, creo, tomar la decisión, él ya contará, pero cuando la tomó, se la jugó. Y también se la jugó de varias maneras, porque confió muchísimo en mí. Él en las primeras reuniones me decía, pero ¿qué forma va a tener esto? Estaba muy, muy preocupado. Y de hecho yo no sabía la forma que iba a tener, pero sabía que me iba a salir una forma en el momento que me pusiera a escribir. Bueno, confiaba. Y a él le preocupaba muchísimo eso. De hecho, la forma salió de esas conversaciones, de esos temas que fueron surgiendo. Y lo más rico para mí fue, tener el tiempo para analizar la profesión, lo que uno no tiene nunca tiempo en las redacciones. Cuando uno está trabajando en periodismo, muchas veces toma decisiones muy importantes en minutos, a veces con un poquito de tiempo para discutirlas con el equipo y con algunos colegas, y a veces sin tiempo. Y lo bueno para mí esta vez fue volver a recordar hechos del pasado, algunos que no había vivido y otros que sí, pero mucho más analíticamente. Y lo que rescato de ahí no es solamente las historias de éxito, que hay muchísimas, y las anécdotas divertidas, que también las hay. Para mí lo más interesante fue las historias de dudas, las historias de equivocaciones,
las historias de cómo hice una cosa y no sé si la hubiese hecho de vuelta. Porque de hecho cuando yo recorro mi propia vida periodística, también me encuentro con esas cosas. Y me parece que ahí, y ahí me sumo a lo que vos decías, está la clave del buen periodismo. En que nos equivocamos, pero por lo menos estamos todo el tiempo preguntándonos si nos estamos equivocando. Creo que esa es la tónica que recorre los 25 años de perspectiva, y creo que para mí es uno de los secretos de su permanencia. La confiabilidad, y no solamente por quien se entrevista, por el estilo de Emiliano, sino porque ahí todo el tiempo se huele que se quieren hacer bien las cosas. Así que bueno, para mí fue mucho trabajo, pero que valió muchísimo la pena. Y bueno, lo agradezco en el libro a los que más lo padecieron, que fue Nicolás, Vicente y Antonia, sobre todo en verano. Ahí hay algún amigo mío también de verano que me veían en la playa subrayando papeles y decían, pero vos estás loca. Esto era el culpable. Había que llegar con los plazos. Creo que hicimos muy buen equipo con Emiliano y con Virginia. Creo que no lo hubiese podido hacer sin ellos dos. Sobre todo en las últimas etapas, cuando ya uno quiere terminar, pero a su vez quiere que el producto mantenga la calidad que los tres dijimos que tenía que tener. Así que bueno, fue un gran placer, y mi agradecimiento enorme para Virginia, Emiliano y todo lo que me bancaron estos meses de exceso de trabajo. Bien.
Sí, yo quiero destacar en primer lugar a Virginia Arlington, la iniciativa de Virginia Arlington, a quien ustedes escucharon en el comienzo de este acto, porque acá se ha hablado de mi pasado, mi pasaje por la ingeniería y la huella que eso me dejó, y el rigor y los planes y la planificación, etcétera. Pero al frente de este proyecto hubo alguien muy organizado, o mejor dicho, muy organizada, muy estricta, que se llama Virginia Arlington, y que hizo posible que este libro existiera. Virginia tuvo el gesto de venir a hablar conmigo el año pasado para proponer, desde su condición de oyente del programa, un libro a propósito de los 25 años que todavía no se habían cumplido. Yo, claro, había pensado en la posibilidad de un libro más de una vez, pero no me animaba. Yo no pertenezco al mundo editorial, no tengo experiencia en esta forma de comunicación, no sabía por dónde empezar. Cuando intentaba imaginarlo, se me aparecía como un trabajo enorme, inabarcable. Bueno, apareció Virginia y trajo un anteproyecto, porque Virginia vino con papeles, no vino con una idea así en el aire, vino con un esquema muy aproximado a lo que después fuimos encaminando. Venía con esa base y bueno, y con la experiencia del grupo editorial Santillana, que era toda una garantía al mismo tiempo, ¿no? Así que allí arrancó este proyecto del libro, y la huella de Virginia está presente de ahí en adelante, tanto en la discusión a propósito de quién era la persona más indicada para escribirlo, coincidimos muy rápido en Karina, como después en todo el monitoreo, el seguimiento, las correcciones, el enriquecimiento que corrió por cuenta de ella. ¿Para qué era este libro? ¿Para qué lo pusimos en marcha? ¿Por qué el papel, ¿no? Como preguntaba recién Manino, no Antonio. Pues si yo digo Antonio, la gente no sabe quién es, ¿no?
No, a veces dice Manino, que es mi sobrenombre, para los que no lo saben, y a veces me llama alguien de la audiencia y dice, ¿había un marino ahí, un almirante, algún naval? Dice, no, entonces yo les pido que siempre me digan el apellido o el nombre que tengo en la cédula y no el sobrenombre, porque mucha gente no sabe que me dicen así.
Es que le ahorra el apellido por sus antepasados.
Además.
Que no todos saben quién fue.
Dale, contá quién fue.
Él es el sobrino del que mató a Trotsky.
Y
es el sobrino de Vittorio De Sica.
Es una leyenda.
Que ya me cae mejor.
¿Por qué un libro? Bueno, porque lo que me pareció a mí, nos pareció que valía la pena, era sobre todo dejar constancia, ¿no? Y para eso el libro es un medio de lo más apropiado, el más apropiado. Dejar constancia de qué, de una forma de hacer periodismo radial que logró sobrepasar los 25 años, cuáles son sus señas de identidad, cómo es su sistema de producción, cómo se volvió viable este programa desde el punto de vista comercial, porque tuvo que hacerse viable, este programa no lo respaldó, de hecho, en sus comienzos, en sus años iniciales no lo respaldó ninguna institución, ninguna empresa. Tuvo que hacerse viable a la fuerza. Y también dejar constancia del reconocimiento a quienes contribuyeron y enriquecieron este proyecto, que es un proyecto en construcción permanente y que se ha nutrido realmente, no es cortesía esto, no es elegancia, se ha nutrido del aporte de todas esas personas que aparecen mencionadas en el final. En las páginas finales. Creo que están todas. Y si no están todas, con gusto corregiremos y agregaremos, porque me interesa especialmente eso, que esos nombres aparezcan, porque todos ellos, desde los integrantes de la tertulia, pasando por los operadores, siguiendo por los locutores, los productores, los periodistas, los co-conductores, todos han armado esta identidad de lo que es En Perspectiva. También nos interesaba dejar constancia de la evolución que ha tenido el programa, el crecimiento desde lo que fueron originalmente 2 horas en otro horario, a las 11 de la mañana, a lo que es hoy 5 horas ocupando toda la mañana del espectador, crecimiento en duración, crecimiento en equipo, crecimiento en temática, también desde el en este terreno de la evolución, las innovaciones y los aportes que, francamente, es claro que En Perspectiva ha hecho. Y, como mencionaban más de uno de los integrantes de esta mesa, las dudas, los errores, los aprendizajes, los cambios de rumbo, obviamente también los éxitos. ¿Para qué dejar constancia de todo eso? Yo creo que para 2 o 3 tipos de público. Y miren por dónde empiezo. Empiezo por el propio equipo de En Perspectiva y del espectador. Porque este libro se acerca a algo que podría llamarse memoria institucional, ¿no? Que me parece que en las empresas es muy importante, es muy útil. En un programa que ha tenido a lo largo de su vida la rotación que ha tenido por obvias razones de todo tipo en su equipo, por ejemplo, es la verdad que de ahora en adelante este libro es una herramienta muy, muy importante, muy práctica, para que los nuevos integrantes del equipo sepan dónde entran, a dónde entran, qué hay atrás, cuál es la historia, y cuáles son, de algún modo, los principios, los valores. Así que empiezo por allí, pero también, obviamente, es un libro para los oyentes, es un libro, creo, para estudiantes de periodismo, no porque esta sea la forma de hacer periodismo, sino porque es una que se las organizó, que se las ingenió para tener esta trayectoria que tiene, eventualmente docentes de periodismo y, por supuesto, también colegas, otros periodistas. En el capítulo relación con los oyentes, yo ya estoy convencido de que eso lo estamos logrando. Este libro está fortaleciendo la relación con la audiencia. Nosotros en el libro hablamos en todo un capítulo de la relación con los oyentes En Perspectiva, que obviamente son fundamentales, son quienes en el fondo lo vuelven viable, pero son además constructores del programa. Permanentemente los oyentes con sus mensajes, con sus ideas, con sus preguntas, están haciendo que el programa cambie, están haciendo que el programa vea cosas que no había visto, ángulos que no había notado, temas, ¿Cuántas veces una nota del programa surgió a partir de un mensaje, de una pregunta, de un correo electrónico, de una llamada? Bueno, con los oyentes hemos ido por distintas vías acercándonos. Las salidas que hacemos con el programa en Montevideo y en el interior han permitido un intercambio que siempre ha sido muy fructífero. Ahora hay otra herramienta para que esa audiencia se acerque, conozca mejor, entienda cómo es la cocina del programa, cómo es la historia. No todos los que hoy nos siguen han escuchado En Perspectiva desde junio de 1985, incluso que conozcan la otra cara de Emiliano Cotelo, la otra cara, alguna otra cara de quien conduce el programa todos los días. Creo que eso está probado y tengo algunos correos que prueban que estamos teniendo buenos resultados por ese lado, de sentirnos más cerca con los oyentes. Nosotros hemos armado en la dirección enperspectiva.com.uy, www.enperspectiva.com.uy, que es el sitio que armamos el año pasado en ocasión de los 25 años. Ahora hay un especial que está centrado en el libro, digamos, para que está destinado a que el libro siga viviendo allí. Y uno de los contenidos que tiene ese especial es lo que los oyentes que han leído el libro dicen. Bueno, allí fue a parar este mensaje que llegó ayer, que no lo voy a leer entero porque es largo. Se tomó, como sí, dice Karina, este oyente se tomó un rato para escribirlo y escribirlo muy bien. Pero miren cómo empieza, miren cómo empieza. Mi nombre es Manuel, nací pocos meses después de que En Perspectiva saliera al aire en junio de 1985. Los empecé a escuchar casi inconscientemente de camino al colegio en el auto con mis padres y hermanos. Pero esa semilla quedó sembrada y hace varios años que los escucho por voluntad propia, porque me siento muy a gusto con el estilo de programa que realizan, etcétera, etcétera. Y después agrega, me recibí de licenciado en negocios internacionales e integración por la Universidad Católica la semana pasada. Una de las cosas que me propuse luego de recibirme era ir a la radio y comprar el libro que, desde que escuché la entrevista con Karina y Virginia Arlington, me dejó con muchas ganas de leer, etcétera. Y después hace el análisis del libro,
sí,
y del programa. Es realmente una satisfacción, no solo por ir conociendo de esta forma a los oyentes, sino por recibir de ellos este tipo de aportes, en este caso a propósito del libro, ¿no? Para terminar, quiero agradecer especialmente el trabajo de Karina. Yo decía que Virginia fue fundamental en el punto de partida, en el monitoreo permanente del desarrollo del proyecto. Karina fue la varita mágica que desbloqueó lo más complicado que se presentaba en esta aventura, que es eso que ella ya mencionó allí al pasar. ¿Qué forma tendría este libro, ¿no? ¿Cómo elegir entre toda la información que podíamos teóricamente volcar en el libro, cómo elegir lo que iba a terminar formando parte de un volumen que no fuera tampoco gigantesco? La idea de la estructura vino de Karina. Teníamos que evitar la lógica del orden cronológico, ¿no? Que era una tentación y seguramente un aburrimiento terrible.
Era lo más fácil.
Y Karina, a partir de esas largas charlas y de esas grabaciones, fue encontrando temas. Este que mencionaba recién, la relación con la audiencia, la evolución de la tecnología que
nos llamó la atención a nosotros.
Que nos llamó a nosotros mismos la atención, cómo trabajábamos hace 20 años, cómo trabajamos hoy, con qué herramientas y cómo esas herramientas de algún modo nos han cambiado.
¿Cómo hacíamos los vivos? Era toda una historia bastante complicada.
¿Los vivos?
Cuando antes del celular.
Ah.
O sea, lo que se llaman los vivos, la calle. Ahí había que instalar, por ahí está Rosario. Vos me explicaste toda la tecnología que se usaba en ese momento y era bastante complicada. Yo esa no la viví, no me quiero hacer la joven, pero esa no la viví. ¿Eh?
La paloma mensajera, ¿no?
La paloma mensajera. No, en realidad yo utilizaba mucho menos el contacto ese en vivo.
Entonces, bueno, Karina encontró esos temas, la relación con la audiencia, la tecnología, la cobertura de lo internacional, los ojos de la radio, el producto particular que es la crónica de Rosario desde exteriores prácticamente siempre, la tensión entre lo periodístico y las presiones, presiones comerciales, presiones políticas, etcétera, la tertulia, en fin, el backstage, cómo es el trabajo de todo un día. Y después apareció esa otra idea que complementa a todos estos temas, que es que hubiera capítulos que tuvieran a los presidentes como telón de fondo. Que no son capítulos solo sobre los presidentes o solo sobre la relación del programa con los presidentes, sino que a partir de la relación con un presidente, también el capítulo cuenta historia, hechos de la historia reciente del Uruguay, o mejor dicho, no es que los cuente, cuenta cómo los vivimos en el programa, cómo los trabajamos, cómo nos complicaron, cómo nos desafiaron. Por mencionar un ejemplo, el capítulo que tiene al doctor Jorge Valle como telón de fondo es el capítulo en el que nos metemos bastante con la crisis del año 2002, el feriado bancario, las salidas entre todos los partidos y después incluso, bueno, el reperfilamiento de la deuda, etcétera. Entonces, bueno, eso permitió armar un libro que tiene junto con esos capítulos columnas de nombres que han estado muy vinculados al programa, pequeñas selecciones de entrevistas, notas, tertulias, y por lo tanto un libro al que se puede entrar por cualquier lado, ¿no? Que creo que esa es una ventaja, me parece que es una ventaja que yo no esperaba y que tiene en Karina, en colaboración con Virginia, pero en Karina, la ideadora, la creadora, ¿no? Así que yo le agradezco especialmente a las dos, a Virginia y a Karina, que se hayan tomado tan en serio, con tanto profesionalismo, con tanta pasión, este trabajo que ahora ustedes van a evaluar, algunos ya lo leyeron, otros no, y nos dirán qué les parece. Muy bien.
Como una obra de teatro.
Muchas gracias.
Rosario, y para nosotros, ¿no?
Divina, divina. Bueno, en realidad cuando hicimos este libro también pensamos mucho, o por lo menos con Virginia y Emiliano estuvo de acuerdo, en qué le daría curiosidad a los escuchas de En Perspectiva saber sobre En Perspectiva. Y a veces intentábamos responder esas preguntas. Por ejemplo, yo dije, a mí me encantaría saber cómo es la relación, aunque sea como símbolo con los presidentes de la democracia, porque obviamente no podemos contar la relación con todos los políticos. Entonces, para como sabemos que hay una beta chusmeril en todos nosotros, si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer tranquilamente. Emiliano va a responder.
Sí. El micrófono inalámbrico que está allí, Rosario sabe manejarlo bien, así que quienes tengan preguntas para formular o comentarios para hacer, levanten la mano. De todos modos, acá tenemos a dos que están acostumbrados a eso y son los que van a empezar con la charla.
No fuimos contratados para eso.
¿Ustedes le quedaron dudas?
Connie, tendrías que hacer una pregunta. Siempre, tenés que preguntar algo.
No se sientan obligados.
Para romper el fuego. Aclararle que Murdoch es australiano.
No, es nacionalizado norteamericano desde 1992.
La cuestión es que no fue.
Acércate al micrófono, así todos se escuchan.
Para responder a una alusión, quien planteó en la tertulia de ayer la importancia de todo el asunto de la escucha de los periodistas y la participación de la Scotland Yard en el episodio, es quien les habla, que defendí la libertad de expresión y no mis favoritos en la televisión.
Hiciste autocrítica.
No hice autocrítica. No, autocrítica necesitarías tú, que tu diario favorito era Pravda.
No, te voy a explicar. La diferencia es esta. Yo la hice. Ustedes nunca la hacen. Siempre son accidentes casuales.
De ninguna manera. Pero bueno, no. Yo, a ver, conocí a Emiliano por por interpósita persona, de un muy querido y común amigo, pero sí tenía muy claro la metodología de trabajo de Emiliano. Durante mi breve y fugaz pasaje por la actividad pública, me entrevistó una mañana en 18 de julio y Paraguay.
Paraguay y 18 de julio.
Sí, en realidad se entraba por Paraguay.
No, Nicolás, te pido, por favor.
Emisora del Palacio, el edificio que era de la
tribuna.
Supongo que era de la familia Giosia.
Sí, sí. La radio estaba en el piso 6 y 7 del edificio donde estaba Palacio de la... Estaba Palacio de la Música abajo, ¿no?
Exacto. Y lo que quería... obviamente, Emiliano no se puede acordar, y yo sí me acuerdo perfecto, es que en la recepción me recibió Aguirre, un periodista que era bajito y que creo que era, digamos, del grupo de gente del país, ¿no? Estaba en televisión. No eres el Oso Aguirre, es otro Aguirre que es de la familia del Oso, pero no es el
Agustín
Oso.
Aguirre.
Agustín Aguirre. Y, bueno, yo conocía los estudios del Espectador y conocía los estudios de Radio Sarandí, así que me había parecido bastante modesto el estudio donde me recibió Emiliano. Pero no me olvido más que cuando empezó a hacerme las preguntas, sacaba unos papelitos, unas fichas, en donde tenía todas las cosas que yo había dicho en los últimos 3 meses al momento de la entrevista. No recuerdo haberme ido con una sensación de que me quisiste matar, pero la verdad es que yo no conocía ese estilo, y tú lo sabes bien, soy el personaje de Woody Allen, de Días de Radio, es decir, escucho radio desde que tengo 5 años, y por lo tanto, y todas las veces que pude ir a una radio fui presidente de una radio que tuvimos en competencia en cierto momento. Y nunca había visto a alguien con ese nivel de información. Pasaron unos cuantos años y, bueno, no nos vimos más. Y un día me llamaron de la radio para hacer una entrevista sobre un tema que tenía que ver con una intendencia en la que yo era asesor. Y me agarró a las 7:30 de la tarde Emiliano, que me iba a entrevistar al día siguiente, y me hizo 84 preguntas. Y digo, ¿y qué va a quedar? No, estaba chequeando de todas las maneras posibles. Desde el año 90, tengo por él un extraordinario respeto. Y, por supuesto, fui un hincha del primer día de la tertulia y me quedé contentísimo el día que alguien decidió que se quería ir y yo podía jugar en ese equipo. Muchas gracias, Emilio.
¿Sabes? Mirá de qué me estoy acordando ahora. ¿Sabés cuál fue uno de los temas que tratamos en aquella primera entrevista o en alguna siguiente muy cercana? Tú eras director de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el gobierno del doctor Lacalle. ¿Sabés cuál fue uno de los puntos, llamativos de aquella entrevista? ¿Cómo defendiste sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, de prurito, que había que parar el proyecto de construcción del estudio nuevo, el estudio auditorio nuevo del Sodre? Me acordé, en estos días me acordaba, en la medida que se están poniendo en marcha las obras que van a terminar ya definitivamente el Auditorio Nacional de la Reta.
¿Por qué le pegás?
Lo quemaste.
Pero esa fue una de las decisiones duras que se tomó en el gobierno del doctor Lacalle, como parte del ajuste y todo lo demás, que era simbólicamente muy complicada, ¿no? Primero porque era una obra que había lanzado con mucho entusiasmo el gobierno anterior, el gobierno del doctor Sanguinetti, con la doctora Reta al frente, y segundo porque todo el Uruguay, o buena parte del Uruguay, quería que el Sodre volviera a tener su estudio auditorio después del incendio, etcétera, ¿no?
Villa García Costa y Juan Martín Posadas estuvieron ofendidos conmigo por muchos años, pero podríamos hacer un tema de
estudio. Rosario está allá atrás, mira.
No, yo no.
No, vos estás llamando la atención sobre...
Exacto. Yo quisiera contar tres anécdotas que tengo de Emiliano. Yo lo conocí en 1975, cuando él del Colegio Crandon vino al Liceo Francés a ser preparatorio de ingeniería. Era un muy buen alumno y ya en esos años, Emiliano, decime, creo que fue en segundo preparatorio, es decir, año 1976, armaste un programa de radio en el Sodre, un programa sí. de música.
Claro, fue mi primer pasaje por la radio, pero en plan totalmente amateur, ¿no? Como
yo
como
todavía
hobby.
No leí el libro, así que no sé si está contado ahí en el libro.
Está mencionado.
Ese programa nosotros lo escuchábamos porque mi hermano era el compañero de clase.
Y ¿era DJ? ¿Qué?
No, era... Ayúdame, era música...
Sí, fueron dos programas.
Era la que me
uno,
no,
uno de música... en general, digamos, música popular de buena calidad.
Exactamente.
Y el segundo fue ya de música popular uruguaya. De música popular uruguaya en el momento en que estaban naciendo nombres como los que iban cantando, Jaime Ross, etcétera, ¿no?
Pero los que llegaron a escuchar ese programa podrán recordar en él el sello de lo que fue después el trabajo de Emiliano en la radio, porque era un programa muy prolijo, muy bien armado, muy estructurado y muy interesante. La otra anécdota es de facultad. Los que no éramos tan buenos alumnos fotocopiábamos los apuntes de Emiliano. Y realmente he de decir que capaz que no era el único al cual se le sacaban fotocopias, pero sus apuntes eran el bestseller de las fotocopias porque estaban espectaculares. En ese anfiteatro donde había que hacer cola y llegar temprano y etcétera, para sacar apuntes, los que no éramos tan consistentes, después le pedíamos el cuaderno a Emiliano y nos nutríamos de sus apuntes, que realmente estaban muy bien tomados. Parecía una cosa escrita y los tomaba en vivo, es decir, no es que después los pasaban limpio, ¿no? Era realmente, el otro día ordenando en mi casa encontré un cuaderno y realmente no se lo recordé, pero realmente está muy bien tomados sus apuntes. Y la tercera anécdota tiene que ver un poco con la comunicación. Ya estábamos en facultad y a veces con Emiliano estudiábamos y nos íbamos pues caminando, no sé, él vivía en Punta Gorda, capaz que es de Boulevard y Boulevard, donde nos dejaba el 104 y cruzábamos el Parque Rodó y estaría hablando de los años 78, 79, capaz que ya el 80, y entre otras cosas tocábamos temas políticos. Y un día nos dimos cuenta que esa caminata, cuando veníamos, los que conocen Facultad de Ingeniería, los que la recuerdan, ya cuando uno va subiendo, hay una especie como de, no de barranco, pero sí de subida, hasta que uno llega al nivel del parking y de la entrada por la escalera. Y un día nos dimos cuenta que cuando veníamos ya acercándonos los últimos decenas de metros, en plena dictadura, bajábamos el volumen de nuestra charla de una forma totalmente espontánea, es decir, evidentemente era un reflejo. Hasta que al llegar a facultad nos callábamos. Un día nos dimos cuenta de eso, mira, la tiró, lo que es la autocensura. Y no recuerdo bien las palabras, pero sí el concepto, no sé si Emiliano ya, ya está un poco pensando o barruntando, capaz que un día se iba a dedicar a la comunicación, pero me dijo algo así como que un día iba a trabajar para poder ser un buen vector de comunicación y que esas cosas no sucedieran tan así. Y esa anécdota me la acuerdo porque siempre la he conservado conmigo.
Yo no me acuerdo de esa anécdota, mirá qué bueno.
Estas luces son interrogatorias.
Ah, no.
Señor Cotelo, yo no tengo ninguna anécdota para compartir con usted, porque no nos conocemos, pero sí aprovecho para hacerle una pregunta. Lleva 25 años en la profesión y yo, que como habrá comprobado por mi acento, no soy de aquí, pero sí lo escucho, ahora que vivo aquí. Quería preguntarle cuáles son cuál es la situación del periodismo uruguayo y cuáles son los retos para los próximos 25 años de la profesión.
Emiliano, Luis Melgar, ese que te pregunta eso, que es un excelente profesor de periodismo, colega en la Universidad de Montevideo.
Español,
como... No gallego, español.
Es una pregunta para charlar cuánto tiempo.
Sí. Dale.
Tendría que haberlo traído el reloj al final, ¿eh?
Hubiera venido bien, sí.
Difícil contestar, ¿no? A mí, de los desafíos que tiene el periodismo uruguayo, que son varios, capaz que lo que me parece mejor es elegir uno. Que implica también su cuota de autocrítica, ¿no? Creo que los medios en Uruguay, buena parte de los medios en Uruguay, tienen que encontrar la forma de fortalecer sus equipos de producción y de investigación. Y cuando digo investigación, lo digo con una ambición bastante, ¿cómo decirlo?, bastante baja. No estoy hablando de grandes trabajos de investigación, de las grandes notas o los grandes artículos de denuncia o de profundización en un asunto. La investigación del día a día, ¿no? Yo tengo la impresión de que en el periodismo uruguayo hay mucho error permanentemente, está tanto en la prensa como en las radios, como en la televisión, hay mucha información manejada a la ligera. Y eso a su vez se amplifica por el hecho de que hay una gran retroalimentación de los medios. Y ahí las radios tenemos bastante que ver. Las radios que no tenemos el volumen de profesionales, periodísticos que deberíamos tener, en muchos casos terminamos dependiendo mucho de la prensa, ¿no? Y entonces se va produciendo allí un círculo vicioso que es complicado, que creo que empobrece incluso la lectura de la realidad que termina teniendo el público, que termina teniendo la sociedad. Creo incluso que el empobrecimiento ese va un poco más allá y va en cuanto a la agenda. Por esa misma retroalimentación tendemos a manejarnos en una agenda muy, muy cortita, muy acotada. Y tendemos, entre otras cosas, a comernos, a despreciar, a minimizar grandes tendencias que pueden estar dándose fuera del Uruguay, grandes movimientos, fenómenos económicos, financieros, tecnológicos, políticos, que llega un momento que después nos pegan y no sabemos de dónde salieron, ¿no? No sé, por ahí ubico a algunos de los puntos más críticos que yo veo, por lo menos en este momento. Pero vamos a seguir conversando entre todos.
¿Ustedes les quedaron dudas? Bueno, empiezan a hablar la tertulia.
Tenemos mañana tertulia.
Justo.
Este es el precalentamiento para la tertulia de mañana.
No sabemos los temas, quiero dejar claro.
Bueno, esta es la hora en la que se supone que tienen que estar en contacto con Javier Castro para intercambiar a propósito de la agenda de mañana.
Teresa quiere hablar.
¿No hablaron con Javier todavía?
Ya hablamos.
¿Ya, sí?
¿Vos te llamó?
Ya hablé con él.
¿Ves? Él cocinó hoy, ¿no? Te vas a enterar después.
Ya te
cocinó.
Qué feo, qué feo perfume. A frito. Pero ahí tengo otro colega que tampoco había hablado, de la del jueves, así que
la decidió toda Mercadache.
Sí, adelante, Teresa.
Buenas noches. Bueno, realmente es una alegría estar acá. No puedo expresar demasiada alegría porque como soy la auditora de la medición de audiencia de radio hace muchos años, tengo que mantener mi objetividad, pero de cualquier modo, digo, conozco a Emiliano de toda la vida, cuando hablaban hoy de aquel viejo estudio del emisor del Palacio, me dio como mucha nostalgia, porque varias veces estuve ahí como entrevistada. Después Emiliano tuvo el buen gusto de casarse con Alexandra, una entrañable alumna a quien quiero mucho. Así que bueno, hace muchos años que compartimos cosas. Pero simplemente dos cosas quería decir. Una, que yo tuve la suerte de tenerlo a Emiliano entrevistado en una investigación, Y realmente me gustó mucho como entrevistado. Y comparto lo de Karina, ¿no? Es decir, no tuvo ningún problema. Eran temas difíciles, eran temas complicados y sin embargo tuvo una apertura muy grande y una transparencia que yo agradezco hasta el día de hoy. Y la otra cosa que quiero decir es que me celebro, no puedo evitarlo, nobleza obliga, celebro que dentro de los cambios que han aparecido ahora en perspectiva haya muchas más mujeres, porque realmente si una crítica uno le podía hacer a las tertulias era que era lo más parecido al Club de Toby que yo había visto últimamente.
Cosa y... que para ser justos... No sé, hace como 3-4 años ya hablamos de este tema con Emiliano.
Defendeme, Karina.
No, que tengo que ser justa. En ese momento yo integraba la tertulia, ¿qué habrá sido? ¿2008? No me acuerdo el año exacto. Emiliano sí se acuerda todos los años exactos, yo no. Y él me decía, a ver, recomendame mujeres. Y la verdad...
que nadie saque esa frase de contexto.
No, me la dejé picando.
Era tan el
Club
de Toby.
De verdad, estaban buscando gente, mujeres, y yo soy testigo de que ofrecían, y muchas veces, la mayoría de las veces decían que no las mujeres. Yo tengo mi propia teoría, y es que la mujer es bastante más obsesiva que el hombre.
Claro.
Y entonces piensa que nunca es experta.
Totalmente.
Yo soy una atrevida porque soy periodista, pero muchas mujeres dicen, ¿por qué yo la tertulia si no soy experta en tal cosa?
Totalmente, sí, es cierto. Es cierto, además las mujeres siempre nos animamos menos a determinadas cosas.
Esa respuesta nosotros la hemos tenido de varios en los que hemos pensado, varios y varias en los que hemos pensado para integrar la tertulia. Pero ha sido, te diría, la respuesta mayoritaria de las mujeres que dijeron que no, que no aceptaron la invitación de integrar la tertulia. Esa ha sido la causa principal. No, pero yo prefiero hablar solo de los temas de mi especialidad.
Claro. Ahora por suerte, integro una que es 50. Antes el 50% lo lográbamos con... No llegamos a 50. Casi el 50 lo lográbamos cuando estaba de vacaciones Emiliano y Rosario conducía la tertulia. Claro. Pero ahora somos 50-50 y cuando no entendemos de un tema... Como hoy que estábamos hablando de la zona euro y estaba Alfie, ¿qué voy a hablar yo? Habló Alfie. Obvio.
No sabiendo que en realidad tertulia es especial para todólogos.
Claro,
por supuesto. A las mujeres siempre es cierto por aquello del perfil más bajo, podríamos hablar de características culturales que hacen que tenga que ver con eso. Y bueno, y como colorario de eso, me alegro mucho entonces que tanto la editora como la autora hayan sido dos mujeres. Nada más.
Este es el momento en el que hay que empezar a pensar en el cierre de, ¿no? De esta.
¿Qué hacemos? ¿Cantamos el himno de la radio? ¿O ponemos pie?
Bueno, no, ya nos darán ustedes sus opiniones después que lo lean, sus críticas. Ya tenemos por suerte una cantidad de, sobre todo los oyentes, han sido muy activos en mandar cartas. Yo siempre digo, una persona que se pone a escribir una carta realmente está comprometida con el tema, porque uno cuando se puso a escribir una carta sobre un tema de actualidad.
Vas a vivir de los derechos de autor.
Bueno, ellos los ven mañana, los
escuchan.
Ellos los escuchan mañana.
O los ven también.
Sí, también. Y yo la semana que viene en la tertulia de los miércoles.